Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso.
Ok, entonces en San Juan capítulo 19, versículo 38, dice esto. Después de todo esto, o sea, después de la crucifixión, después que ya dieron permiso que los cuerpos ya fueran removidos de la cruz, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, José de Arimatea va y pide el cuerpo a Pilato. La Biblia dice que Pilato se lo concede. Va y toma ese cuerpo, y también Nicodemo le ayuda con el cuerpo. Dice la Biblia que Nicodemo trajo dos cosas. Trajo mirra y aloes, un compuesto como de 100 libras. Ok. Mirra y aloes los mixtearon, hicieron un líquido como chalac, envolvieron a Jesús con los lienzos y le pusieron esto para que se endureciera. Y estos compuestos se endurecen entre 10 a 12 horas. Ok. Esto es algo como un yeso. Cuando alguien se quiebra la mano, que le ponen unas bandas, lo que nosotros hoy llamamos bandas, y luego le ponen el yeso y se hace duro. Eso es exactamente lo que sucedió aquí. Pero aquí fue todo el cuerpo, pero no la cabeza. Llegó hasta aquel cuello. Y dice la Biblia que le pusieron un sudario arriba. Lo que nosotros podemos decir, una toalla, un delantal, un manto, no, en la cara o en la cabeza. Okay. Ahora, este compuesto se hace como yeso, muy duro. Lo que nosotros llamamos un cocoon o capullo. Se hace duro. Y ahí fue donde estaba Jesús. Ahora, dice la palabra del Señor que fue envuelto así conforme al costumbre de los judíos. ¿De dónde agarraron ellos esta costumbre? Bueno, recuerden que ellos estuvieron en Egipto como 430 años. Y los egipcios es lo que hacían. Embalsamaban a su gente. Aquí también estamos viendo lo mismo. Pero la diferencia de los egipcios y de los judíos era que nomás llegaba, ¿verdad?, hasta el cuello. No toda la cabeza. En la cabeza le ponían un sudario. Eso era la diferencia. Y aparte de eso, lo que ellos le ponían era un perfume, como dice aquí, de mirra y aloes. Muy aromático, muy bonito, muy agradable. Lo mismo que usaban para ungir a los reyes, a los sacerdotes. ¿Y no estaban ungiendo un rey y un sacerdote ahí? Claro que sí. Y dice la Biblia que era más de 100 libras, como 100 libras. ¿Okay? Tanto así. Era bastante que lo ungieron, hermano, todo completamente. Imagínense el aroma. ¿Sabe que yo estoy seguro que usted ha entrado a lugares que una persona trae un perfume y dice, ¡ah, qué bonito perfume! Es de los buenos. Y huele otra y dice, no está tanto. Como que llama la atención lo bonito, lo fragante. Bueno, ahí, en ese sepulcro, hermanos, un aroma tan bonita, tan agradable, aún en la muerte, había algo bien agradable ahí. Amén. Porque ese es el Señor. No importa la situación, todo el tiempo, si está el Señor con nosotros, hermano, todo va a estar bien, va a estar agradable, va a estar bonito. Aún en la muerte de Él estuvo tan bonita, hermano, porque nos compró vida eterna. Sí sufrió por nosotros, sí, sí pagó el precio, pero qué bonito que lo hizo, hermanos. Qué bueno que lo hizo, porque si eso no hubiera sucedido, yo y usted estuviéramos perdidos por la eternidad. Fue un acto de amor que hizo por nosotros. Ahora bien, entonces, Nicodemo y José de Arimatea envuelven al Señor en esos lienzos y con ese compuesto de mirra y aloes, y lo dejan ahí. Se cierra la tumba y ese compuesto se hace duro, digo, como un yeso. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? Ok. Ahora, vamos a regresar o vamos a ver lo que dice entonces en San Juan, capítulo 20. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y viendo los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que resucitase de los muertos. Ok. Vinieron las mujeres y le dijeron: se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro sale corriendo junto con Juan, pero dice aquí la Biblia que el otro discípulo, que es Juan, corrió más deprisa que él y llegó primero al sepulcro. ¿Por qué pasó esto? Porque Juan era todavía un chamaco, ¿ok? Era teenager, era un joven, y Pedro ya estaba más entrado en edad. Por eso Juan llega primero. Pero cuando llega a la puerta del sepulcro, Juan no entra, nomás se fija a ver qué está adentro. Llega Pedro, y Pedro sí entra, quizás lo hace a un lado. ¿Y qué es lo que mira Pedro? ¿Ok? Dice aquí la palabra del Señor, que cuando él entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos ahí. Lo que Jesús, hermanos, le habían puesto, ese yeso que él tenía como su cuerpo, que estaba todo enyesado, el cuerpo no estaba ahí. O sea, nomás estaba el puro cascarón. Y por eso cuando Pedro miró, se quedó maravillado. Y Juan también miró, pero no podía captar qué es lo que había pasado al momento. Porque dice aquí la Biblia que cuando llegó Juan, él miró. Y vio los lienzos puestos ahí. Eso fue lo que dice la palabra del Señor en versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ok, eso fue lo que Juan miró, pero no entró. Llegó Pedro, entró, vio los lienzos puestos ahí, o sea que ahí estaban. El sudario también, pero ese sudario estaba bien dobladito y puesto a un lado, enrollado en un lugar aparte. Entonces, dice la Biblia, también el otro discípulo, Juan, entró viendo primero el sepulcro y vio y creyó. Pero ya había visto. Dice aquí la palabra del Señor, el versículo 5, vio los lienzos puestos ahí. Cuando él llegó, él vio. Entró Pedro y Pedro estaba ahí viendo también. Juan entra y mira y dice, y creyó. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que los hizo creer que el Señor sí se levantó entre los muertos. Bueno, en primer lugar, ellos sabían que lo que estaban viendo. Estaba un cascarón ahí, con una imagen, ¿verdad?, que un cuerpo estaba ahí. Pero ellos también sabían que para que un cuerpo saliera de ahí, tenían que quebrar ese cascarón o ese capullo para extraer ese cuerpo de ahí. ¿Ok? Pero ese lienzo estaba entero. ¿Sabe? Para que le quiten un yeso, pues lo tienen que romper, ¿verdad? Quebrarlo para, si se rompió la mano o el brazo. Para quitarse ese yeso, lo tienen que romper. No hay manera de quitarlo, al menos que no lo rompan. Bueno, cuando ellos vieron eso, ellos se dieron cuenta que era imposible que ese cuerpo saliera de ahí, al menos que alguien lo rompiera. Entonces ahí se convencieron ellos que el Señor sí salió de ahí porque no había manera de que saliera de ahí, al menos que lo quebraran, si alguien más lo iba a sacar o remover de ahí. Y por eso, dice la Biblia, ellos creyeron. Entonces Juan miró aquel lienzo que estaba ahí con una imagen de un hombre que antes estaba ahí, pero ya no estaba. Y cuando Juan miró, dijo, ahora sí entiendo, ahora sí miro lo que sucedió. Que Jesús se levantó de entre los muertos. Porque nadie puede salir de un cascarón, al menos que se quiebre. Por ejemplo, usted no puede sacar el huevo, al menos que rompa el cascarón. La única manera que va a sacar lo que está dentro del huevo, si rompe el cascarón. Otra manera, no lo va a sacar. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Jesús. Había ahí un cascarón. Y la única manera es de romper ese cascarón para sacar ese cuerpo. Pero la cosa era que ese cascarón estaba entero y el cuerpo no estaba ahí. Y eso fue lo que les impactó. Por eso dice la Biblia que Pedro se fue maravillándose. ¡Wow! ¿Cómo sucedió esto? Al menos que se haya levantado entre los muertos. Porque no hay otra manera de explicarlo. ¿Cómo puede salir un cuerpo de un cascarón o de este lienzo? Porque recuerden, tenía como 100 libras de mirra. Todo el compuesto de todo esto estaba sobre ese cuerpo. Y se quedaron ellos maravillados. Ahora, fíjense lo que dice. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces no creía antes. ¿Por qué ahora sí está creyendo? ¿Vio la diferencia? Porque ahora sí creía que había una resurrección. Porque lo vio. O sea, hay mucha gente que cree en el Señor, pero no cree en la resurrección. Y esto fue lo que pasó con los discípulos. Creían en el Señor. Pero cuando las mujeres le dijeron, el Señor se levantó entre los muertos, que dice la Biblia, no les creían. Pero el Señor les demostró aquí que sí se levantó entre los muertos. Y por eso ellos empezaron a creer. Y luego después el Señor se apareció. Y aún dice la Biblia, y muchos dudaban, aún así. Después que lo miraron, dudaban. Tomás dijo, al menos que ponga yo mis dedos en sus heridas, de sus manos, y en su costado, no puedo creerlo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se apareció el Señor, donde estaban reunidos, y le dijo, Tomás, ¿quieres tocarme? ¿Quieres poner tus dedos en mis heridas? ¿Y qué fue lo que hizo Tomás? Ay, Señor, mi Dios, porque has visto, has creído. Pero bienaventurados los que no han visto y han creído. Tú lo viste, y por eso creíste. Pero aquellos que no han visto y han creído, oh, esos son más bienaventurados. Those are the blessed ones. Ahí es el grupo donde yo y usted caemos. No lo hemos visto o no lo vimos que se levantó entre los muertos. No vimos las evidencias. Pero creemos que se levantó entre los muertos. Creemos lo que Él dijo. Y es lo que hace la diferencia de este evangelio. Que no tenemos que estar ahí. No tenemos que verlo para participar en la resurrección. Todo lo que tenemos que hacer es creer en lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. That's all we have to do, just believe. I wasn't there, but I believe. I didn't see, but I believe. Es lo que hace la diferencia, hermanos. Y dice la Biblia, bueno, ellos tuvieron problemas creyendo, porque dice la palabra del Señor que las palabras que ellos decían les parecían locuras a los discípulos. They thought they were crazy. El Señor se levantó entre los muertos. ¿Estás loca? Pero Él dijo que se iba a levantar. Ellos no creían. Pero cuando llegaron al sepulcro, dice la Biblia, versículo 8, vio y creyó. He saw and he believed. Miró y creyó. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús, hubo testigos que ese sepulcro estaba vacío. Ahora, muchas de las veces dicen, bueno, la piedra fue removida para que vieran que Jesús no estaba ahí. Pues sí, pero también para que vieran que Jesús no estaba ahí, envuelto en los lienzos. Y eso fue lo que impactó a la gente. Y por eso en el libro de los Hechos dice que muchos sacerdotes creyeron en Jesús en la resurrección. ¿Por qué? Porque donde fue crucificado Jesús y donde estaba sepultado, a Jerusalén era como unos 20 minutos de distancia para caminar, y muchos de esa gente fue al sepulcro a ver, y miraban la evidencia, miraban ahí aquel capullo, aquel cascarón, aquel yeso que estaba ahí, lo miraban, y ellos sabían que era imposible que aquel cuerpo fuera removido de ahí, al menos que aquel cascarón fuera roto o fuera quebrado. Y por eso dice la Biblia que muchos de los sacerdotes vinieron a la fe, porque miraron este gran milagro. La gente no lo podía negar. Aunque dice la Biblia que los sacerdotes y los principales del pueblo dieron dinero a los soldados para que ellos dijeran, mientras nosotros estábamos dormidos, los discípulos vinieron de noche y se lo robaron. Pero pues nadie les creía, porque había evidencia, se olvidaron de la evidencia que Jesús dejó atrás. No estaba ahí el cuerpo. Sí, ahí estaba el cascarón. Podían ver. Y qué bonito olía también por el aroma, por la mirra y el aloes que había quedado ahí. Porque 100 libras es mucho. Imagínense qué bonito estaba ahí. Cómo se sentía aquel lugar. Esta es la esperanza que yo y usted tenemos. Así como Jesús se levantó entre los muertos, usted y yo también un día, el Señor nos promete que nos va a levantar entre los muertos. Hubo muchas personas que vieron a Jesús que se levantó entre los muertos. Juan lo vio en el libro de Apocalipsis, versículo 17, en el capítulo 1, dice así: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese, yo era el que estuve muerto, pero ya no estoy muerto, estoy vivo. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Y si creemos en Él, también nosotros nos vamos a levantar de entre los muertos, porque Él venció la muerte por nosotros. El que no tenía pecado, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros. Por eso celebramos la resurrección de Jesucristo, porque ahí es donde está nuestra esperanza también. Porque Él vive, nosotros también vivemos. Así como dijo Pablo, dice en Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así sea que vivamos o sea que moramos, del Señor somos. Porque como para esto murió y resucitó, ¿quién? Cristo. Vivió, volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora fíjese lo que dice: para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero también dice una escritura que Dios no es Dios de muertos. Entonces, ¿por qué dice aquí que es Señor de los muertos? Bueno, es que está hablando de nosotros, que cuando nosotros moremos, Él todavía sigue siendo nuestro Dios. No nos deja y nos abandona. Ya moriste, sabes que te va bien. No, Él todavía está con nosotros. Por eso nosotros, la Biblia nos dice que dormemos en Cristo, estamos dormidos. Y la Biblia habla de diferente manera, muertos o dormidos. Pero sabemos que si vivemos o si moremos, somos del Señor. Él está con nosotros. Si vivemos, Él está con nosotros. Si muremos, Él está con nosotros. O sea que no importa en dónde estemos, Él está con nosotros. Esta es la promesas que tenemos de Él. Pero tenemos que creerlas para vivirlas, para aplicarlas a nuestra vida, para decir: yo creo en la resurrección. Que tanta gente usted le ha dicho: yo creo en la resurrección. Dicemos: bueno, yo creo en Cristo, pero le ha dicho: yo creo en la resurrección. De eso se trata este evangelio, de la resurrección de Jesucristo. Porque si Él se levantó entre los muertos, yo y usted también nos vamos a levantar de entre los muertos. Y no importa la condición que estemos, Él nos va a levantar, porque Él lo ha prometido. Sabe que cuando el mundo muere, ellos mueren sin esperanza. Pero cuando muere el Hijo de Dios, muere con esperanza. Que un día se va a levantar entre los muertos. Usted y yo un día vamos a morir. Pero las promesas del Señor que Él hizo a nosotros no van a morir. Siguen adelante. Aunque nosotros muéramos, las promesas de Dios, hermanos, tan firmes, no cambian. Aunque llegue la muerte, no cambian las promesas de Dios. Nada puede cambiar lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que tiene para nosotros, sus promesas, lo que nos dice su palabra. Nada cambia. La muerte nomás nos saca de este cuerpo para ponernos en otro. Es todo. Porque la muerte no tiene potestad sobre él, ni tampoco sobre nosotros, porque él cuida de nosotros. Por eso Pablo dice aquí, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que moramos, del Señor somos. So, esté muerto yo o esté vivo, las promesas del Señor son las mismas. Amén. Donde quiera. Estoy aquí o estoy en México, el Señor está conmigo. No importa dónde esté, Él va conmigo. Así es la muerte. En la muerte, esté vivo o esté muerto, no importa. El Señor está conmigo. Estas son las promesas que el Señor, hermanos, nos da. Y por eso podemos confiar en Él. Pero tenemos que recibirlas, creerlas. Porque esto es verdad. Si no cree que hay una resurrección, entonces no cree que hay muerte. ¿Verdad que todos creemos que hay muerte? ¿Por qué sucede? Porque sabemos que a alguien le ha sucedido. Bueno, así como hay muerte, hay resurrección. Si hay muerte, tiene que haber una resurrección. Y yo quiero prepararme para esa resurrección. Y usted se tiene que preparar para esa resurrección. Porque va a pasar. ¿Está listo? ¿Está lista para la resurrección? Si viene la muerte a su vida, ¿está preparado? ¿O lo va a sorprender la muerte y no va a estar listo? Gracias a Dios que el Señor nos da la oportunidad para prepararnos. Para creer en lo que Él hizo para nosotros. Porque todo esto, lo que sucedió, lo que Él pasó, fue para nosotros, no fue para Él. Él venció la muerte para nosotros. Él llegó el castigo de nosotros. Todo lo que Él hizo fue para nosotros. Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y para eso es esta resurrección. Pero esta resurrección, si usted no cree en ella, de nada le va a servir. Si usted no cree lo que Jesús hizo por su vida, que Él llevó el pecado del mundo, el mío y el suyo, que Él llevó nuestro castigo. Si usted no cree eso, entonces de nada le sirve. Puede celebrar cada año este domingo de Pascua, va a ser como cualquier otro día. Oh, pero si usted acepta a Jesucristo, si usted viene a sus pies y entrega su vida a Él, usted va a tener parte en la resurrección de los justos. Porque es la promesa que el Señor nos da. Está que usted lo acepte. Que usted diga, yo quiero participar en esa resurrección. Porque recuerde, la muerte va a llegar. Tarde o temprano va a llegar a su vida. Y espero que usted esté listo. Yo quiero estar listo. Pero usted también tiene que estar listo. Todos tenemos que estar listos. Porque el día va a llegar. Aunque lo quiera olvidar. Aunque no quiera pensar de él. Aunque quiera enfocarse en otras cosas para quitarse eso de la mente. No puede impedir que la muerte llegue a su vida. Va a llegar. Y por eso debemos de prepararnos. Tenemos que estar listos. Y lo más importante es que usted esté listo. Que usted esté preparado para encontrarse con el Señor Jesús.
Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.